La palabra se usa para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Es el título que tiene el siguiente mensaje que fue predicado por el hermano Elías Barjún en el Tabernáculo Gracia el miércoles 9 de julio del 2014.
Experiencia, Padre, estamos ciegos, estamos cerrados, confundidos en este mundo, pero tu luz vino, Padre, Señor, luz de tu palabra prometida, nos mostró el camino de salvación. Señor, despejaste toda atmósfera de incredulidad para que la luz de tu palabra pudiera dar contra la semilla. Y hacerla vivir. Es tu gracia que lo hizo posible. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa. Parte el pan de vida de nuevo, Señor. Y bendice tanto el que oye como el que habla. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que tomamos las escrituras. Quiero que abramos el libro de 2 Timoteo. Y leeré primero en el capítulo 3 y versículo 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Entonces, la escritura, ¿verdad?, se usa. Dios la dio para esto, ¿verdad?, la dio al ministerio para esto. Ellos encuentran inspiración en la palabra para poder enseñar, para poder redarguir, para poder corregir y para instruir en justicia, que es su palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios, la revelación de ella, la inspiración que podemos tomar de aquí, y corregir, enseñar, instruir, redarguir, a fin de que todo hijo, ¿verdad?, pueda ser perfecto ante Dios. Ahora vemos cómo entonces se le es dado al ministerio la palabra para usarla así y aplicarla, ¿verdad? Se usa para enseñar y para corregir como Pablo la usó con los Gálatas. Ellos estaban errados, ¿verdad? Se habían apartado del camino correcto. Ellos estaban poniendo la confianza en el destino eterno, en algo que no era parte del plan de salvación, pero así lo estaban creyendo. Entonces él usó la palabra para corregirlos. Ahora que hayan recibido corrección, eso es otro cuento, ¿verdad? Porque ciertamente es el hombre de Dios que es corregido, es el hombre de Dios que es perfeccionado. Jesús dijo, son mis ovejas que oyen mi voz, son mis ovejas que reciben estas cosas. Entonces, él usó la palabra, ¿verdad?, para corregir a los Gálatas. Ellos tenían una percepción falsa, ¿verdad?, de lo que Dios quería. Ellos tenían una percepción falsa de la salvación. Y entonces, con esa percepción falsa, ellos estaban profesando, erróneamente, el creer. Ellos tenían un falso creer y estaban profesando erróneamente el creer. Y Pablo tuvo que corregirlos, sola palabra para corregirlos. Fue a través de las Escrituras para revelarles el porqué de la promesa en Cristo. Fue y les explicó de Génesis 3:15. Les explicó cuál era el verdadero linaje de Abraham. Les explicó que no era Ismael el prometido, sino Isaac el prometido. Y les mostró en sí que Isaac solo era un tipo, porque la verdadera promesa era Cristo, ¿verdad? Y él empezó a hablar de esta manera, usando la palabra, con ese entendimiento que tenía, para poder corregirlas. Entonces Dios le dio a Pablo entendimiento de las Escrituras para poder corregir. Le dio entendimiento espiritual para poder entender estas cosas y poder decir esto es correcto y esto es errado. ¿Ve? Él tenía la plomada, él tenía la autoridad escritural, él sabía cómo discernir el error y cómo aplicar la medicina. ¿Ve? Y entonces Pablo está hablando de eso, ¿verdad? Es como un médico. Usted va donde el médico y el médico tiene que, antes que pueda sanarlo, él tiene que discernir su mal. Si él no sabe su mal, hay gente, hermano, que tiene todo clase de males. Uy, le duele aquí, le duele allá y le duele aquí. Y el médico lo queda viendo y lo discierne que el problema de él no es que tiene males físicos, el problema es que necesita ir al manicomio, porque el problema lo tiene aquí arriba. Y tal vez hipocondríaco, tal vez tiene un mal terrible y él le puede dar todas las medicinas, pero si no endereza su mente, jamás será curado. Y lo mismo es en el Evangelio, ¿verdad? Los hipocondríacos del Evangelio, ¿verdad? O como hay un montón de babosadas hoy, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Y lo que necesitan realmente es enderezarles acá arriba. Oh, ellos vienen y ponen cara de piedad para que uno les tenga lástima, ¿verdad? Y piensan que por lástima Dios los va a quedar bien. Sí, está bien entrar al reino de los cielos. Dios no, nadie entra en gloria por lástima. Dios no tiene lástima de la gente para entrar en gloria. Y la gente tiene que recibir la palabra, la manera ordenada de Dios. Y entonces encontramos, ¿verdad? Pablo tenía la palabra y usó la palabra. Pudo discernir este mal en los Gálatas y usó la palabra para corregirles y mostrarles por ella dónde ellos habían sido desviados y cómo enmendar el mal para regresar por el camino de la vida. Entonces, ciertamente, él tenía la escritura y la habilidad de aplicarla correctamente para hacer esto. Ahora, habían otros que estaban usando las escrituras, los que les enseñaron a los Gálatas, y ellos los habían desviado del camino. Ellos no podían usar las escrituras para corregir, ellos no podían usar las escrituras para redarguir, no podían usar las escrituras para instruir ni traer al hombre perfecto, porque de la manera que la estaban entendiendo no la podían aplicar para sanar, sino para destruir. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos esto. Entonces, ahora el ministerio debe conocerla en la luz de lo que es para poder hacerlo así. El ministerio debe ser capaz de conocerla así para poder aplicarla así, ¿verdad? Si el médico tiene a su disposición cierta medicina y él me dice, bueno, yo voy a usar esta medicina porque este es el mal. Ahora, si él no está bien entendido cuál medicina es para qué cosa, él lo puede matar a usted. Él, si no sabe aplicar la medicina, entonces él lo puede matar a usted. Entonces encontramos eso. La palabra tiene el remedio de todo mal que azota a la raza humana. La palabra tiene el remedio. Cuando el mundo estaba en caos y en oscuridad, la palabra era el remedio. Sí, Señor, siempre es la palabra. Dios siempre ha enviado su palabra. Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, Dios envió su palabra.
tenía el remedio para el mal de ellos. Y encontramos esta. Cuando necesitaban agua, la palabra decía dónde encontrarla. Cuando las serpientes los habían mordido, la palabra tenía el remedio para que el síntoma de la enfermedad se saliera de ellos, porque estaban muriendo como moscas. Le dijo: levanta una serpiente, ponla en el asta, y el que mire vivirá. La serpiente representaba el pecado condenado, y la cosa era mirar y vivir, ¿ve? Saber que en la vara de Moisés la serpiente estaba condenada, porque era la vara de juicio sobre él, que lo había esclavizado, que le había robado el privilegio de vivir como hijos de Dios. Pero vino la vara y condenó estas cosas. Encontramos esto. Moisés libró a Israel con la vara de su mano, ¿verdad? Sabemos nosotros que la serpiente estaba en la vara. Dios le mostró eso a Moisés. Y cuando Jannes y Jambres tiraron sus varas, las serpientes de ellos, la vara de Moisés se las comió. ¿Dónde se fueron las serpientes de Jannes y Jambres? En Moisés la tenía en su vara también. Encontramos estas cosas, Dios dando tipos y sombras ahí. Porque Jesús dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es también necesario que el Hijo del Hombre sea alzado, para que a todo aquel que en él crea, mirar y vivir, ¿ve? Donde ahí tu pecado fue condenado, en la cruz. Encontramos estas cosas. Ahora el ministerio debe conocer la palabra en la luz de lo que es, para poder, ¿verdad?, aplicarla y poder usarla para corregir, poder usarla para instruir, para redarguir. ¿Ve? Él tiene a su alcance, Dios le dio en sus manos esta luz de la palabra para usarla de esta manera. Encontramos estas cosas. La escritura, Pablo dijo, bueno, la palabra es útil para estas cosas. Ahora, si no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces serán como aquellos que en vez de ayudar, apartaron a los gálatas del verdadero evangelio, de la verdad de Dios. En 2 Timoteo 3, 14, si usted se fija un poquito antes de lo que leímos, en el versículo 14, ¿verdad? Ahí Pablo le dice a Timoteo que él conocía las escrituras. Ahora, ese conocer de las escrituras, ahí en San Juan, en 2 Timoteo 3, creo que es 15, si no me equivoco, y también le habla en 14, dice que él conocía, ese conocer las escrituras no significa saber dónde está ubicado un versículo y saber dónde está ubicado el otro versículo, ¿verdad? Aquí, has sabido la sagrada. Eso no significa saber dónde está escrito Génesis o lo que dice Génesis 3:15 o lo que está escrito aquí en este versículo, que dice este versículo. Y que no, saberla es entender la manera de Dios. De eso está hablando. No está hablando de saber Juan 3:16 citar la escritura, sino saber aplicarla. ¿Ve? Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Este conocer no es citar los versículos de memoria, sino saber dividirla correctamente. ¿Ve? No tener a Noé predicando el mensaje de Moisés, ni Moisés predicando el mensaje de Noé, porque estaría dislocando la escritura. Si usted la disloca, tendría el pie donde está la mano y la mano donde está el pie, si usted la pone fuera de tiempo, porque la escritura revela, ve, el tiempo y por quién estas cosas toman lugar. Ahí está en la Biblia. Y entonces encontramos eso, ¿ve? Entonces no traerla fuera de tiempo, entonces tendríamos a Moisés predicando el mensaje de Noé. Pues tiene que ser en el tiempo y por quién. También le dice: persiste en lo que has aprendido, ¿ve? En lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. Persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. ¿De dónde vino la manera que Timoteo podía ver las escrituras? ¿De dónde venía la materia, la manera de Timoteo para dividirla correctamente? Vino de Pablo, que recibió la revelación de Dios para ese día. Él recibió la revelación o la autoridad escritural de las escrituras para presentarla como la estaba presentando. ¿Correcto? Entonces podía aplicarla para corregir. Entonces podía aplicarla para redarguir. Entonces podía aplicarla para instruir. Para ser el hombre perfecto. De otra manera no lo podía hacer. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Encontramos este conocer de las escrituras. Le dice también, persiste en lo que has aprendido sabiendo de quién lo aprendiste. La palabra, verla como Pablo la miraba y como Pablo la presentaba o la trazaba. Es el mensajero de ese día que recibió la revelación de las escrituras y la revelación de la edad y las promesas. El mensajero recibe eso de parte de Dios, ¿verdad? Porque cuando el mensajero viene, generalmente, o así es, no generalmente, así está, la iglesia está enredada. Ellos tienen un falso concepto de lo que dice este versículo y del significado que tiene, y tienen y toda clase de enredos escriturales y conceptos escriturales. Teólogos se han metido y la han interpretado de esta manera y otros interpretado de otra manera, pero luego entonces viene el mensajero de la edad, ¿ve? Con la verdad de Dios, de su palabra, para corregir estas cosas y traer a aquellos que pueden ser corregidos a la luz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas son las que oyen mi voz, ¿ve? Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando por la vía del mensajero. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Encontramos la manera de Dios para traer corrección, ¿verdad? Lo hace por el mensaje del mensajero que presenta las escrituras en la luz de lo que realmente es, en el entendimiento que Dios le dio a la palabra. No en el entendimiento que los teólogos le dieron, pero el entendimiento que Dios le dio a la palabra. ¿Cómo puede corregir si no tiene la corrección? ¿Cómo puede redarguir si no tiene la manera de redarguir? Si no conoce la escritura en la luz de lo que es, no lo puede hacer. Piense estas cosas. Ciertamente Dios vindica dónde estas cosas están. ¿Ve cómo los verdaderos creyentes de su día se dejaron corregir por la palabra de Pablo o por la palabra de Timoteo? Que Pablo dijo, le voy a mandar a Timoteo para que ponga en orden las cosas que deben ser puestas en orden. La iglesia se alineó. Se alinearon con la doctrina, se alinearon en la fe, porque ellos sabían dónde estas cosas están. Dios lo hace claro para el Hijo de Dios. Para el otro no lo hace claro. El otro, él, igual que Caín, va a decir, yo lo voy a hacer como yo lo quiero. ¿Ve? Porque ciertamente eso es la manera de ellos, ¿verdad? Ellos no conocen la autoridad de la palabra o del esposo sobre ellos. Ellos tienen otra autoridad, pero no conocen la autoridad final de las escrituras, que es Cristo, por la vía de sus mensajeros que él ha enviado con la palabra para hacer estas cosas. Entonces todas estas cosas Dios las hace claras a sus hijos. Hoy en día la gente quiere aceptar una autoridad en el Vaticano, o una autoridad en algún grupo donde ellos se juntaron y dijeron, nosotros tenemos la cosa porque aquí nos hemos juntado este grupo y hemos definido que esto significa esto y esto significa lo otro, y esa iglesia se alinea con estas cosas. Pero Dios los prueba diferente. Dios prueba que la cosa es diferente porque él prometió que iba a haber 7 mensajeros en 7 edades y cada uno de ellos iba a tener la voz de Dios para ese tiempo. Ahora usted puede escoger. Ve, ahora el problema es que la gente viene y se siente un poco religioso y dice, yo voy a ir a la iglesia, ahí me gusta cómo cantan ahí, me gusta qué bonito tienen la pirámide ahí, yo voy a ir ahí. Pero la cosa no es eso, la cosa es ¿Qué palabra predican? ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que representan? Ahora lo siguiente es alinearse con ellos si es la verdad. Si no es la verdad, busque un lugar donde prediquen la verdad. Usted se lo debe a usted mismo. Entonces encontramos estas cosas. Dios prueba verdad. Él da una certeza al creyente que él está en la verdad. Y nada lo va a mover de ahí. No importa si este lo presenta de otra manera o el otro le presenta de otra manera. Ellos se quedan en la verdad que ellos tienen porque saben que Dios se las dio. Y miremos aún como aquí la Escritura nos habla de estas cosas, ¿verdad? Porque Pablo le dice a Timoteo que va a venir el día donde no van a tolerar la sana doctrina. No la van a recibir y se apartarán el oído de la verdad. Pero Dios quiere que tengamos verdad y conozcamos verdad. Y la pregunta es, ¿cuál es entonces la verdad? ¿Y quién la tiene? Ahora es una pregunta que cada hombre y cada mujer en este mundo debe ser capaz de responder. Si él no sabe cuál es la verdad y dónde está la verdad para saberla, entonces ¿cómo va a llegar a gloria? Entonces creamos cada quien como pensemos que es mejor. Tomemos la escritura y juntemos versículo con versículo como pensemos que es mejor. Y hagámoslo a la manera que nosotros pensemos que es mejor. ¿Eh? Pero Dios nunca lo ha hecho así. Encontramos estas. ¿Cuántas de estas preguntas hay que hacerlas? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿estoy yo en la verdad? Ahora, en los días de Pablo, había gente que sabía que Pablo tenía la verdad. En los días de Pablo, sabían que Timoteo tenía la verdad. ¿Eh? Pero la cosa es, viene de nuevo a otro punto. ¿Tengo yo la verdad que ellos tienen? ¿Es mi fe la fe que él reveló? ¿Es mi fe la fe que él mensajero reveló y los ministros que salieron del mensajero revelaron? ¿Esa es mi fe o no es mi fe? Entonces, esas son preguntas que usted tiene que hacer. Y si usted no está seguro que lo que cree, entonces, ¿dónde va a estar su fundamento? Pablo corrigió a los corintios. Los corintios pensaban que porque ellos tenían algún don del Espíritu, que por eso tenían la seguridad eterna. Y Pablo dice, yo puedo tener todos los dones, puedo hablar en lenguas, puedo hacer todas estas cosas y nada me sirve. Y le dije, miren Israel, dice Israel, ve en el desierto todos fueron bautizados en Moisés, todos comieron maná, todos bebieron agua de la roca y todos perecieron. Entonces la cosa es, ¿dónde le ponemos el dedo a la llaga para saber que esto es la verdad y esto no es la verdad? Tiene que haber algún lugar donde usted tiene descanso. Si usted no tiene ese descanso, usted no puede descansar en fe. Usted está como la hoja que está en el viento, ¿verdad? Dejándose llevar por cualquier viento que viene. Tenemos que tener un absoluto. Jesús dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mensajero, hablando en las edades de la iglesia, dice, este libro, ¿ves? Se va a requerir más que unir escritura con escritura, por muy bueno que sea. Se va a requerir revelación. No es comparar escritura con escritura. Dice, se va a requerir algo más que eso. Alguien dijo, dice, cuando tengamos toda la Biblia en el lenguaje correcto, dice, entonces podemos hacer lo correcto. El mensajero, no es cierto, porque en otro tiempo estaban discutiendo cuál palabra del griego significaba esto y qué palabra del griego significaba el otro, y estaban envueltos y peleando por un diptongo. Se va a requerir revelación. Dice el mensajero, no puedo enfatizar demasiado la necesidad de tener revelación. Es con revelación en nuestra vida. Tendremos la victoria. Solo así. Entonces encontramos estas cosas. Tenemos que tener un ancla. Tenemos que estar seguros de lo que creemos. Tenemos que saber de dónde vino esta verdad. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es este el mensaje que Dios prometió? No lo es. Si no lo es, entonces encontremos lo que es. Pero si es el mensaje, le demos nuestro todo, nuestro apoyo, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro soporte completo, nuestra vida. Pero me temo que la gente no está convencida de estas cosas. Ellos quieren correr este camino, esta carrera, sin haber empezado correctamente contestando estas preguntas que yo he hecho. Dios dijo estas cosas en la palabra, estas cosas están prometidas, y vemos que lo que Dios prometió, Dios lo ha identificado real en este día. Y luego podemos ver la escritura, comparar de Génesis hasta el Apocalipsis con estas cosas que Dios ha hecho en este día. Entonces podemos ver, hay algo aquí. Pero nos lo debemos examinar esto, preguntarnos, y que la respuesta la tengamos sin lugar a duda. Usted no se une en la iglesia solamente decir porque usted tiene sentimiento de ser religioso. Mucha gente hace eso. Los católicos van a la iglesia católica. Ellos creen en Cristo. Ellos creen que hubo unos apóstoles. Ellos creen que hubo un Pablo. Usted también. ¿Qué diferencia hay entre el católico y usted? Y muchos de ellos son idólatras, y ustedes también. Este mundo es Babilonia. Y la mayoría de las iglesias creen como creían en Babilonia, porque este mundo es Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en Babilonia, en el tiempo que erigieron la imagen que tenían que inclinarse. Pero ellos se propusieron desde el principio ser diferentes. Ahora, ser diferentes no es como mucha gente piensa que llama a ser diferente, como muchos predicadores piensan que va a ser diferente, que suben a la plataforma a tratar de decirle a la gente que no miente, que no robe, que dé sus diezmos y que dejen crecer el cabello y dejen crecer el vestido, pero no les predican nada de la verdad. Tienen un evangelio de moralidad. Y si no les predican fe en la palabra, ¿cómo van a ser ubicados en la promesa? Eso no es ser diferente, eso es ser estúpido. Eso es dar cuenta un día delante de Dios que no pudo alimentar las ovejas de Dios. Si un hombre no tiene la palabra, ¿cómo va a poder ayudar a su familia? Si un hombre no tiene la palabra, ¿cómo se va a ayudar él mismo? Ahora, con tener la palabra, no digo tener la Biblia escrita en tinta negra y papel blanco. Como Pablo dijo a Timoteo, haz sabido las Sagradas Escrituras. Saberla no significa dónde está ubicado este versículo y este otro versículo. Saberla es tener entendimiento de lo que ella dice. Entendimiento espiritual. El mensajero nos recomendó que cuando vamos a una iglesia, examinemos la iglesia. Pongamos la prueba. Miremos qué es lo que ellos creen. Miremos qué es lo que representan. Miremos lo que predican. Igual con un creyente, si él se llama creyente, examínelo. Mire su proceder, mire su hablar y discierna si es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Hoy en día la gente llama a todo el mundo creyente. Esa es la farsa más grande. En ningún lugar en la Biblia ha existido eso. Jesús dijo a hijos de Dios y a hijos del diablo. Llamó a los creyentes de su día, a muchos de ellos los llamó hijos del diablo. Y no lo hizo porque quería ser malo, porque los probó por la palabra. No tenga miedo. No tenga miedo. Jesús tuvo que ser puesto a prueba. El cordero tuvo que ser examinado. Israel tuvo que examinar el cordero, y cuando el verdadero cordero vino, tuvo que ser puesto a prueba, a ver si él era el verdadero cordero. Ahora, ¿cómo iban a saber si era el verdadero cordero? Por la manera inquebrantable, por la escritura, lo que estaba escrito en la Biblia y la vida de él cuadrando, si no, no era. Un hombre puede hacer reclamos, pero no es lo que el hombre reclama, es lo que Dios respalda. Es lo que Dios prueba. A mí no me importa cuánta gente reclame, cuántos teólogos digan una cosa u otra cosa, eso no tiene nada que ver. Los gálatas pensaban que estos hombres tenían la verdad y no tenían la verdad. Pero hubieron creyentes genuinos que sabían que la verdad estaba en Pablo. Y sabían por qué. Y conocían la diferencia entre esta verdad, que era la verdad, y la otra que llamaban verdad. Y hay gente hoy en día que no sabe esa diferencia. Entonces estas cosas, pensémoslas. Entonces, sí. Con la manera del mensajero de ver las escrituras, podía corregir e instruir y redarguir. Pues tiene la base escritural, viendo la palabra en la luz de su día, en la luz de lo que es. Pero también Pablo dice a Timoteo, en Timoteo, 2 Timoteo 4:1, ahí mismo abajito de lo que estamos leyendo, y le dice, fíjense bien, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Ahora, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo? Dios va a juzgar a los gálatas por la palabra que Pablo habló. No por la fe que ellos tenían, porque la fe que ellos tenían estaba errada. Miren, hermano, una persona puede cometer errores. Errores cualquiera los puede cometer. Una cosa es cometer error, otra cosa es estar errado en su fe. Son dos cosas muy, muy diferentes. Miren a Pablo. Pablo, cuando estaba en la iglesia fariseica, él era irreprensible, era un hombre sin tacha, un hombre correcto, pero estaba sinceramente errado. Dios tuvo que sacudirlo y sacarlo ahí y traerlo a la luz. Y hay hombres, hermanos, que pueden vivir su vida buenas y son buenas personas y todo lo demás, pero son errados, están errados. Y hay hombres que tienen la doctrina correcta y cometen errores, porque Pablo dijo, cada día muero. Es cosa muy diferente. Pero la gente dice, no, yo oro, yo sirvo a mis hermanos, yo hago todas estas cosas, pero pueden estar totalmente errados en su creer y de eso de nada les sirve. Y aún dentro del tabernáculo. Y ellos dicen, bueno, yo soy salvo por eso. Y ese es el engaño más grande que usted encuentra aún dentro de este mensaje. Recuerde, Eva fue engañada en el Edén de Dios. Ahí Dios estaba y miraba a Dios bajar en la frescura de la tarde. Ella razonó. Yo puedo hacer esto y todavía estar bien. La sacó del lugar donde Dios la tenía. Y entonces dice aquí, te encarezco delante, Dios va a juzgar al mundo por la palabra. Dios va a juzgar a cada hombre por lo que está escrito aquí. Ve, y no tanto en la letra y en la tinta blanca, pero por la manera que Dios presentó luz en el día que ellos vivieron, porque Dios presenta la luz, prometió hacerlo. Jesús le dijo a Israel, ¿cuántas veces yo quise? Yo te mandé mensajero tras mensajero para corregirte y traerte a mí. No quisiste venir. Pero ellos hicieron religión. Iban a sus iglesias, oraban, adoraban, vivían vidas buenas. Pero eso no es. Si usted está en la doctrina correcta, su vida se alineará con la palabra y eso Dios va a encargarse de lo demás. Fe es poder. Ve, la palabra en la vida de un hombre le da la victoria. Él sabe cómo aplicarla. Mire Jesús delante de Satanás. Él le dijo, Satanás le dijo, está escrito, pero él sabía cómo responderle. Hay hombres que son retados y no saben cómo responderle al reto, no saben qué decir. Si el enemigo viene, y muchas veces el enemigo puede usar un hombre, una mujer para hablarte, y te dice: yo no creo lo que vos crees por esto, esto y esto. Y usted se queda ahí dando vueltas en la mente: bueno, ¿y qué es lo que yo creo? ¿Y cómo le voy a responder a este hombre? ¿Y cómo voy a decirle yo que soy diferente que él? ¿En qué me va a basar? No, hombre, regrese a punto cero, vaya al Calvario, arrepiéntase, empiece el caminar para que Dios lo llene con su espíritu. Hermano, si usted no, imagínese, usted se va a ir de viaje o con su familia. Y usted tiene tanto combustible en su vehículo. Y dice: bueno, de aquí hasta donde yo voy hay 300 kilómetros. Y aquí veo en el mapa que no hay una tan sola estación de gasolinera en todo el camino. Debe asegurarse que tenga el tanque lleno, que el motor esté en óptimas condiciones para que le rinde ese tanque para llegar a su destino, porque tal vez va a pasar por todo un desierto y usted no quiere que su familia sufra en el trayecto, pero usted tiene que llegar allá. Ahora, ¿qué si usted se equivoca y agarra la calle equivocada? Y esa calle le va a llevar, pues, en vez de llevar 300 kilómetros, le va a llevar en 600 kilómetros a llegar a su destino. Y en esa calle tampoco hay estación de gasolinera, pero usted sinceramente pensó que iba en la calle correcta y su familia perece junto con usted. ¿Por qué? Porque usted no examinó estas cosas. Como el hombre que se fue a la montaña con su hijo, sin discernimiento, porque vio en las revistas que subían a las montañas a cazar a los venados. Y el mensajero: los venados no están ahí arriba. Y él se fue a la montaña con su hijo, no era cazador, no sabía nada, pero vio en la revista y se fue a comprar buenos trajes de cacería, en verde y todo, parecer de esos cazadores, ¿verdad? Natos y experimentados. Él se estaba engañando solo. Él estaba arriesgando la vida de él y de su hijo porque ni sabía dónde se estaba metiendo. Y cuando llegó allá arriba, cambió el clima. Nieve comenzó a caer y no sabía de dónde bajar o cómo bajar. Llegó arriba, pero no sabía cómo regresar y se murió y él su hijo. ¿Cómo la gente hace lo mismo con religión? Entra ciega a estas cosas y no saben lo que están creyendo. Y luego usted los oye discutir. Toman la escritura según ellos y discuten escritura sin saber cómo aplicarla. O el médico que le da la medicina equivocada para el mal que usted tiene. Ahora, el médico estudió. Él sabe cómo funciona el cuerpo. Él sabe cómo la sangre fluye de un lado al otro. Él sabe cuánto tiempo le toma el medicamento ser absorbido por el cuerpo. Él sabe todo eso. Por eso es médico. Ahora hay un montón de tontos que pagan el título y llaman médicos y juegan con la gente y ellos solo andan tras del dinero. Así son muchos predicadores. Igual. Entonces la cosa es, ¿estamos seguros que creemos lo correcto? ¿Estamos seguros que estamos en la fe o no estamos en la fe? ¿Estamos seguros, tenemos la evidencia de parte de Dios que somos sus hijos? Juan le mandó a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o estamos esperando en otro? Mandó a decir, quería saber. Jesús le mandó y le dio la respuesta. Entonces dice aquí, entonces dice que el mundo va a ser juzgado por Jesucristo. Dice en versículo 2, que predique la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Otra vez, redarguir. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se necesita la doctrina, tener clara la doctrina para poder corregir. ¿Quién hombre no tiene claro cuál es la doctrina? La doctrina es un entendimiento claro de lo que Dios dijo en su palabra. Es un entendimiento claro de lo que creemos. Es un entendimiento claro de las cosas básicas que el hombre debe de tener para ser salvo. No, Pablo dijo, iba a llegar el día que no iban a soportar la sana doctrina. Así como hay una sana doctrina, hay una mala doctrina. Y ahora la pregunta es, ¿cómo va a saber usted cuál es la sana y cuál es la falsa? ¿Cómo va a juzgar lo uno de lo otro usted? ¿Porque le cae bien el hermano que predica? ¿O porque en esa iglesia tiene muchos miembros, cantan bonito? Así gente escoge iglesias para que gobiernen su destino eterno. Así de esa manera, cuando no es esa la base. Haga lo que hicieron en los libros, los hechos. Cuando Pablo fue a predicar y les mostró por la palabra las profecías de los profetas, ellos examinaron para ver si lo que Pablo decía estaba en la Biblia. Entonces, ancle su fe. Entonces, la doctrina es el entendimiento que tenemos de lo que Dios dijo en su palabra. Saber qué y cómo. Esa es la doctrina. Amén. Y la doctrina es lo que creemos. ¿Por qué creemos como creemos? Donde algunos no saben lo que creen. Pero por eso usamos la palabra. Para disipar esas dudas. Para apuntar la gente al camino correcto. Dios mandó a Moisés. Y dio dos señales. Y detrás de una voz. Esa es la autoridad para ellos. Ese es el fin de todo argumento. Si Moisés lo decía, así iba a ser. Ellos lo creían. Así tenía que ser. Así Dios esperaba que lo creyeran. Pero se levantaron a discutir. Entonces Pablo dice que a Timoteo, ¿verdad? Que él lo haga de esa manera, ¿verdad? Que redarguye, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo donde no van a soportar la sana doctrina o sufrirla. Sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros. Muchos van a venir predicando diferente conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. ¿Ve? Entonces Dios quiere, ¿ve?, que conozcamos la verdad. Él quiere que tengamos la verdad porque hay gente que van a apartar del oído. De la verdad del oído, o apartarán de la verdad el oído, para no oír la verdad. Entonces, por eso Dios siempre, fíjense bien, por lo que Pablo dice aquí, Dios tuvo que traer sus mensajeros por siete edades, porque cuando Dios trae su verdad para el día, después que el mensajero viene a enderezar la cosa de vuelta a la palabra y a la manera de creerla y verla, entran estos otros y la enredan. La enreda, entonces Dios tiene que traer su mensajero para volver a enderezar la cosa, a traer a la gente de vuelta a la manera correcta de ver la escritura, a verla en la luz de lo que es, ¿ve?, y recibirla en la manera que Dios la está presentando, porque Dios así lo prometió hacer. Entonces encontramos, Dios en cada edad le da su oportunidad a la palabra. Y envía a su mensajero con la verdad de Dios para ese tiempo. Él tiene la verdad de Dios. Él tiene la autoridad escritural para el día. Dios lo envía para eso. ¿Por qué unos creyeron a Pablo y otros no? ¿Cuál era la diferencia entre estos y los otros? Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me conocen, pero la voz del extraño no oirán. Ellas pueden distinguir la diferencia entre el sonido cierto y el sonido incierto. Ellas lo saben. Hay algo en ellas que Dios puso allí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ese oír es entenderte, recibir en claro entendimiento mientras la palabra viene. Ah, si eso es cierto. Yo me identifico con esas cosas. Si eso es verdad. Yo creo eso de esa manera. Y pum, hay algo ahí que viene a vida. Dios no es un Dios de confusión. ¿Me explico lo que estamos hablando? Ahora, se habla de esta manera para que usted se sacuda, se examine y piense que esto no es un juego. Mire Gacy, un hombre que tuvo el privilegio, Dios le dio el privilegio de caminar donde estaba la palabra ungida, que era Eliseo. Sin embargo, no valoró esa oportunidad que Dios le dio y canjeó el privilegio de recibir lo que Eliseo podía darle por ir a sonsacarle y robarle prácticamente a Naamán. Hombres que oyen la verdad y hacen cosas indecentes, indebidas. Pero eso siempre los tenemos porque Judas estaba ahí y sustraía de la limosna. Entonces, estas cosas siempre van a estar. El tipo de carácter siempre va a estar ahí, siempre ha estado. Ahora, pero eso no resta, no le resta la verdad. Eso no le resta a las cosas correctas. Porque Pablo dijo: donde quiero hacer el bien, encuentro que el mal está presente. Siempre va a estar ahí esto. Es la ley del contraste. Se necesita la noche para que usted aprecie el día. Se necesita la enfermedad para que usted aprecie la salud. Se necesita la mujer mala para exaltar la virtud de la mujer buena. Y esas dos cosas tienen que estar el uno al lado del otro. Se necesita el verdadero al falso para que el verdadero salga a luz. Necesitaba el cuervo al lado de la paloma. Ismael al lado de Isaac. Judas al lado de Jesús. Ahora déjeme seguirle porque me estoy deteniendo aquí un momento. Porque lo que yo quiero, hermano, es que usted examine estas cosas. Y usted vea si usted tiene la fe o no tiene la fe. Y si usted cree o no cree. Y qué es lo que hay que creer y qué es lo que no hay que creer. Porque esas son preguntas válidas. Si no, seríamos igual que el resto de las denominaciones del mundo. Cada quien cree como le da la gana. Mire Abraham. Dios le dijo a él: mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Todo yo te lo di a ti. Y se dio cuenta de que Lot había sido tomado. Y Lot era parte de su heredad porque Dios le dio todo lo que estaba en ese territorio a él. Y él se preparó y fue. Él no era soldado, él era granjero. Todos ellos eran granjeros. Reyes vinieron y agarraron a Lot y tomaron a todos los reyes de Sodoma, les dieron una petateada y los llevaron. Y Abraham se puso a pensar: mi hermano Lot, su familia, los van a violar, los van a maltratar. Él agarró sus siervos con palos, con lo que tenía, y fue tras de ellos y los encontró y se abalazó sobre ellos y rescató a Lot y lo traía de vuelta. Ahí le pareció Melquisedec. Melquisedec, el rey de los cielos y de la tierra. ¿Qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo lo que tenía, de las ganancias, de lo que había adquirido. Alguien pudo haber dicho: si Melquisedec no lo necesitaba, no era porque no lo necesitaba, era porque Dios así lo hizo. Ese fue el orden de Dios. La gente ve, no da sus diezmos porque dice, yo lo necesito más que él. Usted da los diezmos porque es un orden de dar los diezmos. Pero la gente no conoce las escrituras y viven de otra manera y se llaman cristianos. Eso es tan palabra como es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero la gente dice, esta palabra sí me gusta. No, esta palabra no me gusta. Entonces, ¿qué clase de creyentes somos? Vamos a aplicar la palabra que nos cae bien y la palabra que no nos gusta no la vamos a aplicar. ¿Ve qué bonito? Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Y miremos la manera de Dios de hacer las cosas. Ahora, entonces, en cada edad Dios le da la oportunidad de la palabra. Envía al mensajero con la verdad para ese tiempo porque la tienen toda enredada. Esto lo creen de esta manera, este grupo lo cree de esta manera, este grupo lo cree de esta manera. Estos agarran y le dicen a este grupo que ellos son falsos y este grupo dice, no, ustedes son los falsos y tienen un solo pleito. Entonces Dios viene y pone la plomada. Trae el mensajero con la verdadera voz y dice, este es lo correcto. Todo el mundo tiene que callarse. Ahora, no todo el mundo que oye el mensajero recibe esto. Pero ve, Dios tiene gente que lo cree. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en cada edad la cosa es, el que tiene oído, oiga lo que Dios está hablando, le da por la vía del mensajero. Pero Dios tiene una manera. Dios no envía algo a la tierra si no hay alguien para recibirlo. Pero Pablo no pudo ir a cierto lugar, pero fue a otro porque ya estaba la simiente. Y usted puede ver que siempre el mensaje vino regionalmente a una cierta región, porque ahí estaban los elegidos. Siempre hay unos que lo pueden oír y reciben lo que el Espíritu está enseñando de su palabra. Son unos que tienen la habilidad de oír de Dios. Y ese oír es entenderlo. Ellos saben que esa es la verdad. Ellos saben, entienden el mensaje. Ellos dicen, esto es lo que yo creo. Y si usted le pregunta qué es lo que creen, ellos pueden decir, yo creo esto de esta manera porque así es la manera que Dios lo presentó hoy. Ellos saben dónde están parados. El mensajero hablaba de la religión mula. ¿Ve? La mula es un híbrido. Su engendro está todo enredado. Su mamá puede haber sido un burro, ¿verdad? O tal vez una yegua. Y su papá puede ser el burro o tal vez el caballo. En ese cruce él vino al mundo. Él no tiene pedigrí. Él no sabe quién es su papá ni su mamá. Él no puede trazar su linaje para atrás porque ahí terminó. Es un neutro. Oh, pero trabajan terriblemente. Dice, pero el caballo de sangre, él tiene linaje, él sabe de dónde viene. Y usted no tiene que decirle mucho a él ni levantarle el látigo, solamente le dice, vamos, y él se va, pero la mula no. Y habló de esa manera él. Porque ciertamente Dios, él conoce a los suyos, dice la Escritura. Ahora, son este grupo que puede oír los que pueden recibir la corrección por la palabra. Los que pueden ser redarguidos por la palabra. Ellos son los que pueden ser instruidos por la palabra que el mensajero recibió. Ellos pueden ser perfeccionados por la palabra. Trate de corregir al otro y va a ver lo que va a pasar. Oh, ellos tienen mil y una excusa para no hacer lo que Dios les pide hacer. Tienen mil y una excusa para no creer de la manera que Dios quiere que crean. Tienen mil y una excusa para no aceptar el reto de la palabra es un reto. Dios llamó a los apóstoles a creer. Dios llamó a los apóstoles a confiar en Él. A confiar en su promesa, los llamó a subir al aposento alto y esperar poder de lo alto. que estuvieran ahí hasta que tomar lugar, sabiendo que Dios iba a cumplir su palabra. Es un reto, la fe es un reto. Hermano, cuando un hombre ama la palabra, la cual del mundo empiezan a disiparse. Usted va a ser tentado, todos somos tentados por este mundo. Este mundo tiene escarcha. Usted sale a la calle y yo pienso en los jóvenes, es duro para ellos. Cuando yo vivía, era joven, el mundo no estaba en la condición que está ahorita. Ahorita está peor. Los retos, las presiones son terribles. Y uno tiene que comprenderlos y saber ayudarlos. Pero Dios dio el remedio. Es la vida de su palabra. No hay otro remedio más grande. Fortaleza está en la palabra de Dios. No es fácil. Yo veo las presiones que se reciben, no son fáciles, pero somos llamados a creer. Si sabemos estas cosas, que nos van a dar la victoria. Así como la palabra viene al mensajero y su luz después se esparce a otros por aquellos que fueron fielmente enseñados, como le dice Pablo a Timoteo, que lo aprendió de él. Ellos tienen la revelación del ángel y pueden usar la palabra para corregir, para redarguir, para enseñar, instruir en justicia, porque así le ordena a Timoteo a Pablo hacerlo. Timoteo no era el ángel. Pablo era el ángel de la edad. Timoteo era un evangelista que salió del mensaje de Pablo. Sin embargo, vemos a Pablo en comisionar a Timoteo a hacerlo, porque él lo había instruido. Él le había enseñado y él aprendió y podía pararse donde Pablo se paró y decir las cosas que Pablo dijo. Porque mire, hermano, Dios no cambia. Lo que él hizo aquí es lo que él iba a hacer siempre, porque esta es la primera edad. Cuando el mensajero iba a predicar las edades de la iglesia, él tenía que predicar las edades y él estaba todo novato. Yo, ¿qué voy a hacer con esto? Dice, ¿cómo voy a saber yo? La gente va a estar esperando. ¿Cómo le voy a decir yo cuál fue el ángel de tal día y cuál fue el ángel de tal edad y de dónde a dónde estuvo la edad? Él podía leer en la escritura que hubieron siete edades, pero ¿dónde les iba a colocar cronológicamente y ubicarlas geográficamente en la tierra? Si él ni sabía dónde encontrarlo, ¿cómo iba a encontrar estas cosas? Entonces Dios le dio la llave. Dios es infalible en sus modos y esencias, incambiable. Y lo que Dios hace la primera vez, lo hará la segunda y tercera vez. Cuando Dios escogió establecer su iglesia, la estableció en Pentecostés. Toda iglesia que se asemeja más a la iglesia de Pentecostés es la verdadera iglesia en todas las edades. ¿Ve? Cuando Dios estableció el primer ángel fue Pablo. Todo mensajero, todo ministro, todo ángel que más se asemeja a Pablo, ese es el ángel en las edades venideras. Y él entonces empuso a buscar en cada tiempo. Encontró siete hombres o seis hombres que asemejaban en diferentes edades a Pablo. Y declaró por el Espíritu que Irineo era el ángel de la segunda edad. Y declaró por el Espíritu que Martín era el ángel de la tercera edad. Y fue, buscó en la historia, encontró a Columbo, que él era el mensajero de la edad, porque el que ministerio en ese día, de todos los hombres que él buscó en la escritura, en la historia, solo Columbo se asemejaba más a él. Inclusive empezó a hablar, como al principio pensó que podía ser Policarpo en vez de Irineo, pero dio cuenta que Policarpo se inclinaba a la denominación, a la organización, pero Irineo no. Y dijo, ve, por el Espíritu declaro a Irineo ser el segundo ángel de la edad, o el ángel de la segunda edad. Y así fue en cada edad. Encontró a Lutero en la edad de Sardis, encontró a Wesley en la edad de Filadelfia, y todas estas cosas las encontró porque Dios dio una llave. La manera de él de ver las escrituras le permitió usar esa llave en el tiempo para encontrar estos secretos, por la manera que él miraba la palabra. Un teólogo no podía hacer eso. Entonces, sigamos. Y voy a tratar de terminar para que ustedes no se me vayan a enojar. Ahora, entonces, corregir. Ellos pueden corregir, pues tienen la verdad de la escritura, la autoridad escritural. Otros son maestros y vienen a apartar el oído de la verdad, como vimos ahí en la escritura de Timoteo. Ahora, Dios quiere, fíjense bien, que conozcamos su verdad. Dios quiere. Y la verdad está aquí. Cuando hay gente que usa la escritura para apartar de la gente la verdad, Dios quiere que conozcamos la verdad. Jesús le dijo a los discípulos de su día: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense bien, él está hablando. ¿A quién les está hablando? A gente religiosa, gente que se declaraba llamar hijos de Abraham, pero ellos no conocían la verdad. Ellos no estaban, ellos no habían visto la verdad. Ellos tenían sus ideas, sus conceptos, su manera de creer. Y Jesús les dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Porque ese era el mal de ellos. El mal de ellos, estaban siguiendo a Jesús, ¿ve?, por las señales, ¿ve? Y les digo: bueno, si ustedes recibieran mi mensaje, recibieran mi palabra, la manera que yo lo estoy enseñando, entonces van a conocer la verdad, y esta verdad que yo le estoy enseñando los va a hacer libres a ustedes. Ellos respingaron y dijeron: hay un momento, y nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Y empezó la polémica. ¿Ve? Miremos esto, miremos estas cosas, porque Jesús le dijo esto a los creyentes que estaban andando con él, ¿verdad? Les digo, es un grupo que andaba siguiéndolo. Entonces Jesús vino, si usted se fija, a presentar verdad, ¿ve?, y lo presentó a ese grupo de gente religiosa que decía creer en Dios y no tenían la verdad. Aún Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando ella estaba discutiendo doctrina, porque le dijo: hey, nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran. Ahí estaban diciendo cómo adorar. ¿A qué es la manera de adorar correcta? No, nosotros tenemos la manera de adorar correcta. Y estaban discutiendo. Jesús le dijo: mujer, créeme. Y ni en este monte, ni en Jerusalén se adora. Porque Dios busca adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y ustedes adoran, dice, lo que ustedes no saben. ¿Cuánta gente adora lo que no sabe? Usted no puede adorar sin verdad. Si usted no conoce la verdad, ¿a quién está adorando usted? Como una vez Pablo llegó ahí a Grecia, ahí en Atenas, la ciudad de Atenas. Ellos tenían un montón de dioses. Y entró a un cierto lugar, al Areópago, que era como un cierto anfiteatro. Y encontró un monumento. Y le interesó el monumento, y el monumento estaba dedicado al Dios desconocido, así se llamaba, dedicado al Dios desconocido, porque ellos tenían un montón de dioses, Zeus y el otro, saber qué otro montón de dioses tenían, y Poseidón, igual que alguna gente, el tabernáculo de gracia, ¿verdad? Es parecido, no hay diferencia, ¿verdad? Tenían toda clase de dioses. Y entonces digo, al Dios no conocido, entonces dijo Pablo: aquí está mi oportunidad. Y entonces él se paró delante de un montón de griegos y le dijo: bueno, yo represento a ese Dios que ustedes no conocen. Yo represento a ese Dios que ustedes no conocen. ¿No diría lo mismo en esta noche? ¿No diría lo mismo hoy, que la gente está adorando a ese Dios que ni conocen, ese Dios, porque no conocen la palabra? ¿Qué terrible es eso? Bien terrible llegar a un lugar donde un montón de gente, ¿ve?, simplemente adora y no saben que están adorando. Jesús le dijo eso a la mujer samaritana. Dijo: ustedes adoran lo que ustedes no saben. Léalo ahí en Juan 3, o Juan 4, creo que es. Entonces, esta gente decían creer en Dios, los que estaban siendo con Jesús, pero no tenían la verdad. Tenían sus interpretaciones que torcían el significado de las escrituras, porque así los encontró Jesús en su día, así los encontró Juan en su día, ¿ve? Y así cada vez que viene un mensajero encuentra a la gente de la misma manera, ¿ve?, teniendo sus interpretaciones que tuercen el significado verdadero de la palabra, y él viene a corregir eso. Él trae luz sobre la palabra para que la gente conozca la verdad. Se necesita conocer la verdad para poder conocer a Dios, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo él. Conocerlo, él es la palabra. Ahora, y aquí entonces había este grupo que estaba siguiendo a Jesús, y todavía creyendo sus interpretaciones erradas que tenían, andaban con él porque vieron las señales, pero no estaban oyendo su mensaje, que aclaraba las escrituras y presentaba verdad para ellos. Y Jesús trató de decirles que necesitaban venir a conocer la verdad, que tenían que dejar sus falsos conceptos que tenían de la palabra y recibir la verdad y verla en la luz de lo que es. Y cuando él trató de corregirlos así, ellos se enojaron. Leanlo en Juan 8 cuando llega a su casa. Se enojaron, pero no eran de las ovejas. ¿Ve? Y no pueden oír su voz. ¿Ve? Y él les dijo, conoceré la verdad y la verdad será libre. Él dijo, si recibieran mi palabra, les dice. Si recibieran mi palabra, el mensaje que yo predico, conocerán la verdad. Si recibieran estas cosas que yo estoy diciéndoles, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. No hay nada más poderoso para librar al hombre del mal que azota al hombre más que la palabra. El hombre, hermano, es esclavo. Él es esclavo de las circunstancias, esclavo de caprichos. Él es esclavo de hoy en día está contento, mañana está triste, hoy en día está deprimido, mañana está alegre. Él es esclavo. Él es voluble, él no tiene fundamento. El hombre, hermano, sin Dios está arruinado. Eso es cierto. Hay un mal en el hombre. Pecado lo hizo así. Sexo lo trajo en este mundo sufriendo de esa manera. Sufre. Se acuesta de noche y da vueltas en la cama. A veces no puede dormir. A veces no sabe qué va a haber mañana. Luego es esclavo de las circunstancias. Cualquier cosita lo bota, lo tumba. El mensajero hablaba de él. El hombre luchando en la noche, tratando de dormir, se levanta, mira el reloj, ¿qué tiempo es? ¿Qué hora es? Y se vuelve a acostar y vuelve a levantarse, ¿qué hora es? Toda la noche pasa en eso. Dice como el hombre que lucha toda la noche buscando el reloj. La pregunta es, ¿qué hora es, mis hermanos? ¿Será esta la señal del tiempo del fin cuando predicó ese mensaje? Dios lo trae a un lugar al hombre, hermano, donde él tiene que comenzar a preguntar. ¿Qué hora es? ¿Será esta la señal del tiempo del fin? ¿Significa, dijo esto, los truenos? ¿Serán ellos los que traen la piel de corona? Las siete voces tronando van a hacer que el cuerpo y la cabeza sean uno. ¿Significa eso, los truenos, mis hermanos? Empezó a hablar de esta manera. Jesús les dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Les dijo, si permaneciera en mi palabra, les dice, serán mis discípulos y conocerán la verdad. Si reciben el mensaje que yo tengo, luz sobre la escritura, porque los fariseos no la tenían. Ellos la habían interpretado de una manera y de otra y tenían toda clase de tradiciones y le habían dado un sentido completamente contrario a lo que Dios quería darle a la escritura. La gente puede tomar la escritura e interpretarla a su manera, pero Jesús vino con la verdad. ¿Quién presentó la verdad de la edad gentil si no fue Pablo? ¿Quién pudo tomar las profecías del Antiguo Testamento y revelar perfectamente la edad gentil en el Nuevo? Solo él. Dios le dio a él la luz para ver las escrituras de esa manera. Recuerde, Pablo no tenía el Nuevo Testamento, él lo estaba escribiendo. Pero estas cosas las encontró en el Antiguo para escribir el Nuevo. Ovejas de Dios en los días de Pablo vieron que Pablo tenía la autoridad para esa hora. Y confiaron en la palabra de Timoteo y Tito y otros que andaban con él. Y en esa palabra que ellos predicaron, ellos amarraron sus vidas para el destino eterno porque sabían que venía de parte de Dios. Esa es la fe. Ejercitaron los creyentes de aquel día. Y esa es la misma clase de fe que Dios está esperando que los creyentes de este día también ejerciten. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Si le preguntó Pilato a Jesús. Digo, ¿cuál es la verdad? Quería ver la verdad y la tenía delante de él. Sí. Jesús enseñando y mostrando verdad estaba corrigiendo sus falsos conceptos. Si lo hubieran recibido, dijo, serán mis discípulos y conocerán la verdad y serán libres. Pero ellos no estaban interesados en conocer, en saber verdad, sino en ser parte de un movimiento religioso. Usted lo encuentra en Juan 8. Pero si se recibe verdad, presentada en la luz de lo que es, eso libera, trae fe. Amarra el creyente a la palabra que es Dios, lo amarra. Usted tiene que tener un lugar, hermano, donde descansar para el destino eterno. Mensero predicó el absoluto. Usted tiene que tener un absoluto. ¿Cuál es este absoluto? Si todas las iglesias dicen que creen en Cristo, ¿pero cuál Cristo que creen ellos? Solo hay un Cristo verdadero y Él es la palabra ungida en cada día. Ese grupo no podía ser corregido. Ellos no podían ser redarguidos y no podían ser enseñados o instruidos en justicia porque no estaban interesados en oír. La palabra no hizo nada por ellos. Pero Dios nos da su palabra, la verdad presente, que Él prometió revelar estas cosas hoy. Él prometió revelarlo de esta manera. Él prometió cómo lo iba a enseñar. Él lo prometió en las Escrituras, cómo lo iba a enseñar y qué es lo que iba a enseñar. Y cuál sería la doctrina que Él iba a enseñar y cómo estas cosas iban a venir a nosotros. Y cómo Dios ha sido fiel a eso. Y la gente no ve esas cosas porque no ha tomado tiempo a detenerse. Y alto, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Y estamos jugando iglesia o estamos interesados en nuestro destino eterno? Volvemos al hombre que sale de viaje de su casa. Y él tiene que viajar todo ese gran trayecto. Y si no hay combustible entre de ahí y donde va, ¿y qué si toma un atajo errado y es más largo el camino? ¿Cómo va a llegar? Dios lo dijo como lo iba a hacer y lo ha hecho de esta manera para que tengamos la verdad de las Escrituras para hoy. Todo para que podamos con esto enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia a fin de hacer perfecto al hombre de Dios. O el hombre que es de Dios, donde mis ovejas oyen mi voz. La voz de Él la prometió tener en 7 edades. Cada edad Él ha tenido su voz que habló. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice por la vida del mensajero. Hoy hay una gente en la tierra que también son su voz y son su cuerpo. Y son su voz. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen ven. Ellos son su voz y ellos son su cuerpo. Sí, Señor. Encontramos. ¿Tiene la novia un ministerio? Le hicieron una pregunta al hermano Orlando. Dijo sí. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dijo, será tan sencillo que será pasado por alto. En ella está la voz, ella tiene la revelación y sabe cómo aplicar la escritura, cómo presentarla para que sea un sonido cierto. Pablo dijo, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? En esta hora, cuando la lucha entre muerte y vida está, la batalla final entre muerte y vida, está. ¿Cómo va a pelear la batalla si no da la trompeta la claridad que debe de tener? Estamos en la batalla final. La batalla entre vida y muerte está llegando a su fin. Y si la trompeta da un sonido incierto, ¿cómo se va a pelear esa batalla? Él habló de esta manera. Habló de Mateo 24, 24, cuando iba a ser tan engañoso que si fuera posible engaño. Estamos en una batalla, hermano. La batalla de engaño. La batalla que empezó en el cielo, ¿cómo empezó? Con engaño. ¿Cómo termina la tierra? En la forma de engaño. Donde las naciones enteras serán engañadas para ir a Armagedón y ser destruidas. Donde las iglesias enteras serán engañadas para ser usadas para llevar a las naciones a Jerusalén a pelear la final batalla.
El mundo entero está bajo engaño, bajo hechizo. Pero si la trompeta no da un sonido cierto, ¿quién va a vencer esta batalla final entre vida y muerte, la lucha entre vida y muerte? Ahí en el cuarto sello habla estas cosas el profeta. Me temo, hermano, que hemos tomado livianamente estas cosas. Deténgase, examine, pregúntese. Mírese usted si usted ha creído correctamente. ¿Y qué es lo que cree? ¿Qué es lo que representa la iglesia donde usted está? ¿Qué es lo que creemos nosotros? Hay gente que no sabe lo que creemos. Pablo le escribía a los de allá, a los de Tesalonicenses, le decía: recuerden, hermanos, dijo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, hijo de perdición. Dice: ¿no se acuerdan ustedes cuando yo estaba con ustedes, les hablaba estas cosas? Como Pablo agarró las profecías. Recuerden, no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Él está tomando estas cosas del Antiguo. Porque en el Antiguo estaban todas estas cosas. Ahora Pablo la está aclarando bajo la luz de la cruz, dándoles un sentido más amplio, no cambiando la revelación, sino aumentando a la revelación original para que la gente pudiera ver un poquito más de la escritura, del significado que tenía. Este hombre era tremendo. Solo la palabra nos puede ayudar en esta hora. No hay otra manera, no hay otro apoyo, no hay otra forma. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe viene por oír, y oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios en el día que usted está viviendo. Porque esa voz, usted tiene que saber dónde está. Y si esa voz que le está hablando es la voz correcta, recíbala. Si usted no está seguro que esa es la voz correcta, usted no la puede recibir. Y si usted no está seguro que esa es la voz correcta, entonces no la oiga. Así de sencillo. Piensen en estas cosas. Podemos seguir y seguir y seguir. La noche se ha avanzado y yo no quiero cansarles. Yo he tratado que cada uno de nosotros no solo venga a la iglesia y no tenga una experiencia con la palabra de Dios, y que sepamos dónde estamos parados y que sepamos qué es lo que creemos. Si usted no sabe lo que usted cree, ¿qué fe tiene? Y alguien le pregunta: ¿y vos qué crees? Ah, yo creo que Dios envió un profeta. Eso no significa nada. Porque también Dios prometió que iban a haber falsos profetas. Entonces, yo creo en el bautismo bíblico. ¿Cuántos hombres entran al bautismo secos, pecadores, y salen pecadores mojados? Eso no significa nada, hermano. Vengamos a lo que vale. Como les he tratado de explicar estos días atrás, tenemos que estar ciertos de Dios, convencer nuestros corazones. Me dije, si esto no es la verdad, entonces busque dónde está la verdad. Piense esto. Vamos a orar puestos de pie. Padre amado, en el nombre de Jesucristo te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu palabra. A veces viene dura, pero como leíamos, la palabra se usa para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y también Pablo le dijo a Timoteo, Señor, que se presentara como siervo, que sepa cómo usar la palabra de Dios. Hay que saber usarla para poder corregir, para poder instruir, para poder enseñar. Señor, ayúdanos siempre a tener nuestros ojos ungidos. A esta edad tú le prometes que tú tienes colirio para abrirle los ojos, para ver. Señores, quién tú eres que está haciendo el llamado en esta hora, para que puedan ver que Él es Alfa y Él es Omega. Necesitamos el colirio para sanidad de los ojos, Padre. Bendícenos esta noche, despídenos en paz. Ayuda a mis hermanos, tanto los jóvenes, Señor, que yo sé que la lucha de ellos es grande. Yo sé que a veces, Señor, vienen aquí, Señor, con grandes esfuerzos a la iglesia porque han estado luchando allá afuera. Pero yo sé que un día tú los vas a recompensar. Señor, todo lo que hacemos, el esfuerzo que hacemos, Señor, no es en vano. Señor, ayúdanos a ser persistentes, a perseverar, porque el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Señor, bendícenos, despídenos en paz. Bendice a tus hijos aquí, tanto algunos que tal vez son nuevos en este caminar, tal vez tienen poco tiempo, algunas cosas no están del todo claras. Señor, yo entiendo eso, que ellos puedan poder discernir lo que se dijo, que no es para regañar a nadie en particular, sino ayudarlos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Cantemos un cántico. Fija tus ojos en Cristo, contempla su gloriosa faz. Es viejo, lo hemos cantado varias veces, pero mirémoslo a Él. Él es la palabra. Partemos la mirada de todo este mundo y esta confusión y miremos la palabra que ha sido presentada, porque este mensaje lo único que puede hacer es revelarlo a Él como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo revela a Él por lo que Él es, ¿verdad? Para que usted pueda ver y tener relación con Él.
Fija tus ojos en Cristo, contempla su gloriosa faz y las cosas del mundo. Aleluya. Su gloria.
Den la mano a su hermano y pueden ir saliendo. Dios les bendiga.
Fija tus ojos en Cristo, contempla su gloria. Thank you.